Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Y comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show del Octava Sports. En un drama, bueno, no había visto tanta lloradera. En verdad. Ni cuando perdimos contra la selección de Holanda por una jugada que no era penal. No entiendo de dónde hay esta decepción, esta tristeza del tema de Cristiano Ronaldo. Y ojo, sé que hay que dimensionar que Leo Messi y Cristiano Ronaldo son los malditos amos, los fucking amos, los fucking chiefs de este deporte de los últimos 15 años. No sé si incluso volvamos a tener alguna alta competencia que nos permita tener a dos futbolistas con esa plenitud que irán por sexto mundial. Que por cierto, voy a abrir un paréntesis, ya dejemos de hacerle la mamarrachada de que también Ochoa va por un sexto mundial, va por su cuarto mundial jugado. Va a sexto mundial, entonces estuvo en la banca en Alemania y en Sudáfrica. Cierro paréntesis. Los que sí pelean por ese sexto mundial en la cancha, que es Messi, que es Cristiano Ronaldo, son candidatas sus selecciones para ser campeones del mundo, en gran medida gracias a la nueva generación que tienen. Y me revienta que seamos tan villamelones. Es normal. Ah, que va a venir la NBA y ahí todos NBA, que va a venir la NFL, todos NFL y así. Qué bueno, somos, ya lo dije, si en México ver un evento peleándose y madreándose a el Escorpión Dorado y a Franco Escamilla y el domingo a Alfredo Adame y al güey de los cazafantasmas, es un hito y es un madrazo y son 5 millones de personas viéndolos, pues claro que nos gusta el desmadre, claro que nos gusta la fiesta, entonces... Pues, ay, ¿quién es Cristiano Ronaldo? Ya lo vieron, está guapo, ya conectó, los niños lo imitan, se ponen sus looks y ¡sí! No, claro, porque de nueva cuenta, claro que es un maldito amo, es de voz para la cancha. Pero hoy por hoy, con toda franqueza, la selección de Portugal es mejor sin Cristiano Ronaldo. Es mejor sin Cristiano Ronaldo. Le metieron 9 a Armenia de cierre de eliminatoria cuando estaban buscando ser calificada a la Copa del Mundo, cuando vino justamente que a Cristiano Ronaldo no fue a jugar por la suspensión. ¿Ya vieron la lista de los futbolistas que vienen del PSG de Portugal? Del fútbol de la Premier, de la Liga Española. ¿Ya vieron el equipazo que trae, que por eso es candidato a Portugal a mínimo ser semifinalistas? Por Dios, dimensionemos. Que ya hoy los boletos valgan el 30%, el 15% o el 10%. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está bien para que por fin entonces puedan pagar un boleto de manera normal, no la manera en la que se estaban agandallando en un negocio vil, muchas personas involucradas, para que un boleto de a 500, 800 pesos tuvieran 10 mil, 12 mil pesos. ¡No jodan! Bueno, ya te va a costar 800 pesos, 900 pesos, ver un muy buen partido de fútbol. Pero el foco, carajo, es meternos ya a que el Estadio Azteca vuelva a ser la casa de la selección mexicana. Nuestro terreno, nuestro lugar, nuestra cancha, vestida de verde, proyectada de verde, contra una muy buena selección. No la historia de que Papichulo no viene al Azteca, no joda. Aquí comienza la Octava Sports.
Oli, oli.
¡Ajá! La figura de figuras, ¿eh? Chelea, me hiciste llorar ayer, cabrón, ¿eh? Te felicito, qué narración tan, tan enorme, tan poderosa, tan llena de magia, tan llena de pasión, Lea. Ayer me hiciste llorar, güey, ¿eh? Qué transmisión te aventaste ayer en Fox para la gran gesta de los Tigres. Mi Lea, de corazón, güey, ¿eh?
Mi tocayo. Enorme. Gracias, enorme, gracias, enorme, doctor. Enorme.
Miguel Ángel Luis Castillo, dejen de llorar, no viene Papichulo, ya estuvo, ya, cálmense.
No, a ver, yo creo que sí, entiendo cómo entras tan acelerado hoy y tratando de marcar una nueva tendencia. A ver, de que hay una decepción absoluta, es una decepción absoluta, porque debemos de entender que si algo, hay una narrativa, uno, imagínate que este Estadio Azteca han pisado el césped sagrado Maradona y Pelé. Se abre la posibilidad de que Messi lo pisara contra el América. No se pudo, y que CR7 lo pisara contra la selección, porque es algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos como mexicanos. O sea, yo me acuerdo que crecí cuando en el Azteca, Pelé y Maradona, y hoy hay esta decepción absoluta, y ahí están, tan clara es la decepción, por más que trates de adoctrinar a la gente, ¿no? No va a pasar, hay una decepción, tan es así. Cómo han bajado los boletos en las últimas horas, es una realidad. A ver, CR7 estamos hablando que es un fenómeno global, mundial. CR7 junto con el señor que vive en Miami, elevaron a nivel mundial un partido que era un clásico y que tenía la atención solamente de España y seguramente de sus comunidades en el mundo, particularmente México, pero se globalizaron. Y hoy, gracias a eso, como tú dices, hay niños que buscan, o son de Messi, o son de CR7. Esa es la realidad. Entonces, hay una decepción. Ya lo otro...
Pero también, ¿qué Villamelones?
No, pero no, no es Villamelones. Perdón,
es que los traer cuando tienen más de 40 años, güey.
No, o sea, no pasa nada. Cuando, a ver, nada más.
No,
pues, está bien.
No va a pasar nada. Tú mismo, ver, eres, bueno, de los que se burla de que, pues, ¿qué? ¿Es la mujer barbuda? ¿No? ¿Son los enanos? Tú mismo, tú has hecho esa referencia, más, ¿por qué ahora no me tienes que llevar la contra siempre? Ver,
no, pero no es llevarte la contra, nada más. Es que lo que yo digo, no lo digo por llevarte la contra, es lo que estás viendo en el termómetro. Nadie nos va a dejar mentir por lo que tú digas, y que Bruno, y que tú eres, yo no sé por qué no estás en TNT Sports, porque dominas ampliamente el fútbol internacional, la verdad, o en Fox, en Fox One, porque hablas ampliamente el fútbol internacional, pero la gente de a pie dice, qué lástima que no, voy a quedar con las ganas de ver a CR7. Ese es el gran tema hoy. Ya después entramos al tema futbolístico y lo que puede ayudar a México este partido. Pero de entrada no podemos dejar de lado eso. ¿Cuántos miles hubieran querido ver a CR7, aunque saludar así nada más y que hicieran el centro del campo? Sí, imagínate, aunque no jugar hubiera sido espectacular. Qué lástima que no se dio y a partir de ahí viene esta decepción.
Me duele, ya para escuchar, Luis Enrique.
Cuando quieras, hablamos de lo futbolístico.
Me duele, te voy a decir por qué. Porque otra estás cayendo a la mujer barbuda. Imagínate lo que sería el Siu en el Estadio Azteca, güey. Es que.
Espectacular.
En verdad parece que somos Bangladesh, güey, pero somos México, cabrón. O sea, entiendo que en Bangladesh, que en Sri Lanka, que en todo les lleven a
pero
Messi
no,
a Cristiano y
pero nos gusta comprar
porque
este
no tienen fútbol. Porque no tienen fútbol. Pero nosotros sí tenemos fútbol. El Estadio Azteca no es porque jugó Pelé y Maradona. El Estadio Azteca es la casa de la América, tú lo has dicho, la casa del Cruz Azul.
A ver.
Es la casa de la fucking selección mexicana.
¿Cuál era el objetivo de traer? ¿Cuál era el objetivo de traer, doctor?
Tocayo,
¿cuál era el objetivo? Porque recordemos que antes de Portugal también sondearon a Argentina. El objetivo para inaugurar o reinaugurar el nuevo Estadio Azteca era Messi y era Cristiano Ronaldo.
Sí, señor.
Era el fútbol espectáculo. Es que, a ver, tocayo, espérame. Es que
en esto nos estamos.
Espera, nos estamos dando golpes de pecho y yo entiendo tu discurso. Yo entiendo tu discurso y entiendo a dónde quieres llegar. Pero no se puede estar.
Es nuestro Rafa Leao de nuestro Milan, cabrón.
A ver, un ejercicio, hagamos si quieren terminando el programa.
Que al Milan lo ven 5,000 personas, incluso.
Que se vayan a la esquina, salgamos a la esquina y preguntemos 5 nombres de la selección de Portugal.
Bien.
La gente no te va a saber más que Cristiano Ronaldo y ya. porque nos gusta el mame, porque a México el fútbol espectáculo así nos han llevado. Y te digo que culpables también somos los medios. Pues porque por además, eso, wey, pues, en el póster del partido de la inauguración del Estadio Azteca,
a mí me preocupa más Cristiano Ronaldo. Que el Estadio Azteca, que estemos olvidando que el Azteca es nuestra casa.
Sí, pero sí.
El Azteca es nuestro terreno.
Sí, pero no hubiera sido igual si hubiera venido la selección de Perú o la selección de Guatemala a inaugurar el estadio.
El Azteca es orgullo porque jugó Pelé y Maradona.
No, no, no.
Cuéntenselo al mundo.
Hoy la selección mexicana está tan devaluada. Hoy México está. Hoy la selección mexicana le vale madre al gran porcentaje del aficionado mexicano, porque vivimos un momento muy oscuro y muy gris, y hoy no hay esa conexión todavía. ¿Cuántos días faltan para la Copa del Mundo? ¿83? ¿82? ¿Cómo ven las ciudades sedes? ¿Cómo ven aquí la Ciudad de México? ¿A poco ven que la gente está entusiasmada y conectada? Este partido, esta llegada de Cristiano Ronaldo, porque así lo vendieron, van a jugar contra Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, y que vivan su duelo los que quieran vivirlo, tocayo, déjalos, porque así desafortunadamente nos han adoctrinado, porque desafortunadamente nos han enseñado también a comprar espejitos, y tan la selección mexicana no prende, que estaba la gente, los empresarios, desde el minuto uno fue, viene Cristiano Ronaldo, y hoy que no viene, obviamente salen las viudas, para llorarle y para lamentarse, pero es nuestra realidad. Ojalá y esta culturización que quieres fomentar en este editorial, que le aplaudo, sea todo el año de los medios y realmente valorar lo que tenemos y que seamos una selección digna y representativa. Pero nos colgamos de figuras como Ronaldo de Messi para otra vez incentivar esta conexión con el fútbol y la selección.
Ronaldo y Messi, por Dios. Messi se ha pitorreado de México en los últimos 4 o 5 años.
Y aún así lo aman.
Como que ya le dijeron, oye, güey, ¿qué crees? Si hay una afición que consume cabrón, güey, la mexicana, ¿eh? O baja
a nivel de pero a ver, nos ha tocado ver que vienen artistas.
Ya salió a decir, ¿no? Con Nahuel Guzmán, que no era así. Pero Messi jugó contra América y se pitorreó y se caga. Messi se caga la risa porque para Messi, México no existe en fútbol. México no existe en fútbol para Messi. Y para Cristiano Ronaldo menos. Ya, es que es por eso que ya tenemos que ser serios, de nueva cuenta. No somos Sri Lanka, no somos Bangladesh, somos México, es el Estadio Azteca, coño. Entonces, cuando dicen, ya no viene Cristiano Ronaldo, a mí qué cultura. Yo te digo algo, ¿eh? Paralelamente, que hoy ya cuesten los boletos a como deberían de costar en su mayoría los boletos, qué bueno.
Porque, yo te pregunto algo, tocayo.
Porque en el Mundial tocayo, no van a estar así.
Te pregunto algo.
Ahora sí, lleven a sus familias.
Te pregunto
porque,
algo.
¿Qué creen?
Te pregunto
van a ver
algo.
Una mejor selección que la de Sudáfrica.
Te pregunto algo.
Van a ver una mejor selección que la de Dinamarca si avanza. Van a ver una mejor
sí,
selección.
Sí, pero quieres educar a la gente solo. Pero no se puede educar a la gente nada más en este momento.
El Estadio Azteca trae un gran juego gracias a que Portugal, Luis Enrique, es una selección realmente candidata.
Dime una cosa. De 10 personas que van a ir a ver el partido de México-Portugal, ¿cuántos iban por Cristiano Ronaldo?
Tristemente, 11, güey.
¿Cuántos iban para ver a la selección mexicana?
Pues es que es lo que está jodidamente mal. ¿En qué momento caímos en
pero
eso?
No nada más tiene... Pero desde hace muchos años, tocayo. O sea, ¿a poco te sorprende que existe
pues
este efecto ahora?
Entonces qué bueno que no viene Cristiano y al señor Mikel Arriola le hago un llamado para que, por favor, así como ayer hicieron una muy buena comunicación que me hizo llorar, que me sacó una lagrimita el video precioso de la convocatoria de la selección mexicana recordando la historia del estadio, del inmueble. Ojalá que el señor Mikel Arriola vuelva a poner toda la atención y el peso y el poder a recuperar la pasión por esta selección de cara al Mundial.
Pero ¿sabes cómo se puede recuperar eso?
Es momento de volver a meternos. Fíjate. Y que los jugadores mexicanos la próxima semana los lleven al Zócalo capitalino, los lleven a la Condesa, los lleven a donde sea, a donde quiera, a Plaza Satélite. Fíjate. A donde sea,
no
las
circo.
Torres de satélite.
No es circo,
lo que está criticando, que criticabas de mí, lo haces. A ver, es una realidad y el punto de partida del tema de la selección mexicana, nos debemos de dar cuenta que hay una desconexión por una serie de errores, pero que detonó en Qatar 2022 y no se ha podido recuperar. Ese es el gran punto. Si nos vamos con la fácil, como pone, parece que estoy escuchando a Fernández Noroña en lugar de Enrique Vasco, hasta con el tono, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Populachero y no. Y es Irlanda, ta, ta, ta. Pero bueno, el gran tema aquí es que nosotros nos lo hemos criticado, lo hemos expuesto acá. ¿Qué va a regresar a conectar solo a la selección mexicana un resultado deportivo trascendental. Volvemos a lo mismo. El 11 de junio, ¿va a estar lleno el Estadio Azteca? Sí. El partido contra Corea, también. El partido, si es contra Dinamarca, el tercero, también. Y así sucesivamente, por un factor de que no todos pueden ir y va el que puede pagar, ¿no? Se cierra ahí. Pero cuando tú pones partidos, a mí me el último que se jugó, el de la selección, fue con Honduras, que lo platicamos en Reacción en Cadena contra Liga de Naciones con gol de Edson Álvarez. No se llenó. El Estadio Azteca con la selección mexicana ya no se llena, pero no es de ahora, es de años. Entonces, ¿qué necesita esta selección? Es donde Javier y esta generación de jugadores necesita hacer un resultado trascendental.
Y también porque, doctor, también porque empezaron, y perdón por la palabra, pero la propia federación empezó a chaquetear con la selección mexicana. Porque entonces jugaban y eran más locales en Estados Unidos por el negocio, no por la identidad. Y en el momento más complicado lo traen a México. Y recordemos la declaración de Raúl Jiménez, cuando dice, por eso no veníamos a jugar aquí. Es decir, se han dado estos pasos hacia atrás de manera recurrente, a partir sí de los malos resultados, pero de una mala gestión y una pérdida de identidad gradual, derivado también de que la selección se empezó a ver más como un producto que una representación futbolística nacional. Y ese orgullo, esa identidad, que seguramente lo veremos el 11 de junio, ¿eh? Y obviamente queremos que le vaya bien a la selección, pero a menos de 90 días, hoy la Ciudad de México está más ocupada en otros temas y problemas sociales que pueden amenazar el tema de la inauguración de la Copa del Mundo que una fiesta. Y seguramente va a venir mucha gente y seguramente ese día va a estar lleno y los fanfest. Pero hoy no se ve. Y eso es lo preocupante, porque esta conexión cercana no se visualiza, no se vislumbra.
Pero por algo se tiene que iniciar y no era con Cristiano Ronaldo, compañeros.
No, pero era un buen pretexto para tratar de conectar con la gente.
Si hoy no viene Cristiano Ronaldo, perfecto, adelante, a lo que sigue. ¿No?
El problema también es que la gente, y esto va, este es un tema que, insisto, somos todos responsables, de pronto jala más el espectáculo que en sí el fútbol en lo deportivo, en el entendimiento. Y no está mal, porque tú te das cuenta, las cadenas hoy que van a cubrir la Copa del Mundo, los que tienen derechos, están más preocupados en presentar a ver qué programa de entretenimiento, qué comediante van a llevar, o qué influencer, a explicarle a la gente cómo se debe de ver el fútbol. Y le causa más aburrimiento a la gente un parado táctico que realmente ver qué chistes o qué nuevo personaje va a sacar un comediante. Y esto lo venimos arrastrando hace muchos años. Viene la reflexión cercana a una Copa del Mundo, pero no nos debe de lastimar, nos debe de hacer tratar de reevaluarnos cómo vemos y cómo pensamos el fútbol espectáculo.
Eso me gusta de ti, es cierto, es una realidad. Ahora, si le entramos al otro terreno con o sin CR7, este partido para el proceso le ayuda mucho a México. Es un partido de estos que seguimos pidiendo. Después Bélgica, o sea, es decir, esta selección, este proceso que ha estado partido, ha tenido grandes rivales. Ya estuvo Alemania, ya estuvo Brasil, ya estuvo Uruguay, ya estuvo Colombia, ahora está Portugal, va a estar Bélgica, Argentina. ¿Por qué no será? Aquí lo dijimos hace un año, por la operación tan poco transparente de la AFA a la hora de quererle pagar los partidos, ¿no? Deposítame aquí 10, 20 acá, una por Oxxo, otra por eso, ¿no? Y una en
transferencia. ¿Era Messi o Cristiano? ¿Eh?
No, pero a lo que yo voy a decir, ya entrando al terreno estrictamente de la preparación, me parece que ha sido una preparación. Los errores dentro de esta gestión de la lucha por el poder lo ha palidecido. Es decir, acuérdense quién arrancó: Coca, Jimmy y ahora Javier. Porque han sido, independientemente de los resultados, el jaloneo que se dio por el control de la selección mexicana. Es una gran preparación. Insisto, sin o con, es un gran partido que lo tendrá que aprovechar. Luego contra Bélgica. Luego, ¿quién le falta? Australia. Le faltan otros partidos que ya están anunciados. Es decir, ya entrando al terreno estrictamente futbolístico, qué bueno. O sea, preferimos que se enfrente a este Portugal, que es uno de los candidatos al título, a que, como decía Enrique Beas, Luis Enrique Alfonso, nos hubieran traído otra vez a Perú. o a Ecuador, ¿no? O a Venezuela. Eso hay que reconocerles que hoy esta gestión de la búsqueda de rivales en sociedad con Soccer United Marketing ha sido de manera extraordinaria. Ahora,
sí coincido en la editorial de Enrique Beas, o sea, a ver, yo no estoy denostando tu editorial y me gustaría que fuera esa la realidad y que hoy tratáramos de entender lo importante que es, más allá de Cristiano Ronaldo o no, la selección mexicana enfrente a una selección tan poderosa como Portugal, que es candidata a ser campeona del mundo y que hoy tienen a de los mejores jugadores que hay en el mundo. La selección de Portugal tiene exponentes verdaderamente extraordinarios.
La base del Paris Saint-Germain, que es el campeón de Champions.
Desafortunadamente hoy la gente, la mayoría, no te hablo del círculo rojo, no te hablo del círculo rojo. No conoce a Gonzalo Ramos, no conoce a Vitinha, no conoce
a Neves. O sea, ojo, porque no, en serio, la línea del eje del mejor equipo de Europa.
Es uno de los mejores mediocampos que hay en el mundo, la de Portugal en este momento. Va a acabar pronto. Pero no lo entienden. Y ojalá, en un futuro no muy lejano, tocayo, podamos estar más entusiasmados de que México, con la gran cantidad de jugadores y figuras, jueguen en el Estadio Azteca, sin importar quién venga. Porque la fiesta es de nosotros. Pero desafortunadamente la vivimos dependiendo quién llegue de visita. Y eso es lo que está mal.
Ahora mira, ya lo que se va a quitar es que este famoso tema de que el estadio va a estar todos gritando Cristiano, Por eso yo sí creo que es muy buen momento de saber cómo caramos vamos a hacer para que esto sea otra vez el México, México, México. México, México.
Hay mucha chamba por delante, tocayo.
Yo no sé si el señor productor, para allá, en lo que leo los mensajes, pueda conseguir el video que ayer sacó la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién está hoy en cabina?
Es un programa en la orfandad. Está el señor Moya, ¿no?
A ver, para ver si lo tienen.
Lele, mientras.
Sí, nada más rápido. Sí, tienen el video. Aquí lo tengo yo, en dado caso de que no lo tengan en la mano. Solo para mandárselo. Y que la gente lo escuche, lo vea. Porque es increíble. Fue muy bueno. O sea, te lo mando, Moya. Momentazo, sin duda alguna, a mí el que me gustó. Ya para... Y regresar con nuestro toma y daca. Rápidamente los mensajes del día de hoy. Dice, ¿de qué tanto hablan mal de la selección que no tiene jugadores y que están lesionados? Por eso quería ver a Cristiano. Dice Francisco del Valle Guevara. Más mensajes. Dice, no grites, Enrique Morales, súbete a la mesa.
Le venimos diciendo eso, pero no aprende.
Castillo es un subnormal. No, ya lo hemos dicho, insulto, es su condición. Ya ni están en su momento, es como ver al Chícharo. Pues sí, la neta es que sí, justo, qué bueno que lo dices, güey. Qué bueno que lo dices ver a Javier. O sea, es jugar en la liga. Bueno, ya. Que le seguimos dando vueltas, ¿no? Reviva esa de México Let's Go del 94, véase, fuera buenísimo. México Let's Go. Y hoy en la mañana con la ya salió la canción de Carin León, no me gustó. La echó a perder el otro cantante, ¿cómo se llama? Ahora te digo cómo se llama. O sea, mala la rola, mala, no me conectó. Pero lo que está bueno, Jelly Roll. Later. Never felt this before. I'm high and I'm getting high. Ya por tema de derecho es lo único que podemos compartir.
Muy genérica, pero, ¿no?
Como que le hicieron también como muy gringa.
Muy genérica, ¿no? Muy genérica.
¿No? Dices, vea, revéndeme los boletos ahora más baratos, no viene Cristiano. Con mucho gusto.
Mira, ¿tiene boletos para el partido? Yo voy a ocupar cuatro.
¿No? Pero bueno. Sí, deben de bajar mínimo cuatro de comer al Tala con el fiasco Aguirre. Yo creo que el partido de Portugal, y eso ya lo meteremos en la semana con el debate del canche como tal, yo creo que ese juego va a ser para Ochoa, y a Tala le van a dejar a Bélgica. Con el fiasco Aguirre se van a quedar en fase de grupos. Hay mucha gente que no quiere ver naturalizados en la selección, hay muchos países que tienen más naturalizados como Francia, y la gente los apoya aquí en México y les echan mala leche. Ya aburren los mundiales de selecciones, salvo cuando juega Brasil o Alemania, los demás pura paja. La FIFA debe apostar por el mundial de clubs como el del año pasado de Mar. Da más rating, la crema del fútbol. Pues mira, fíjate qué mala visión tienes, Emilio, porque hoy el albur de que se pueda dar un encontronazo entre España y Argentina, después incluso de cómo quedó mal parado el tema de la finalísima, es tremendo. Selecciones potentes, fuertes, muy bien dirigidas. por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. O sea, sería un agasajo de final. Pero también Francia, con Didier Deschamps de nueva cuenta. ¿Y qué me dices de la reinvención de Brasil, justamente, y de Alemania? Y esto que te estamos diciendo de Portugal. Este Mundial va a ser exquisito por donde lo vean, ¿eh? Por donde lo vean. Dice ese espectáculo, solo será atractiva la selección para consumir, que sea exitosa y ganadora. Veas solo sigue agenda para tener el favor de patrocinadores y de la federación. El Veas de mamador, así como dicen que selección no tiene gol, ¿para qué ir a verlos si no están jugando nada bien? Faltan 3 meses, Aguirre Vera, ¿qué quieres que ande la gente con banderas en la calle o qué? Aguirre Vera, dicen a Luis Enrique Alfonso. Ay, ya me di cuenta. Dice,
no es Aguirre Vera, es Luis Enrique Alfonso.
Dice, veas quién lloró más, la gente de hoy por CR7 cuando los chillarmanos perdieron la final hace 3 años. La Liga de México solo se consume en México y los medios ya adoptaron lo gracioso para ser estridente, aparte es clasista, veas. Ya vi más venta de playeras de Cristiano que de la selección, veas. No, fíjate que no, güey, ¿eh? Fíjate que no, las playeras de la selección verde han pegado. Y hoy ya me fui a ver a Innova Sports y a Martí, la nueva blanca de la selección.
¿Qué tal mexicana. Está? No la he visto.
No.
¿Sí?
Para mí la mejor playera que ha hecho Díaz de selección mexicana.
El que va a ser una combinación con short verde, ¿no?
No, está padrísimo. Padrísima,
también,
la verdad.
Ya se filtró también la tercera equipación.
La negra, ¿no? Veas, es necesario gritar como Sasha Grey cada programa, pero ¿qué se puede esperar de alguien que estudió en la Ibero? ¿Dónde estudiaste, güey? ¿No? ¿En la Justo Sierra o dónde? Dice Luis Castillo, está enojado porque sin CR7 sus amigos, los revendedores ganarán menos dinero. Todos iban a ver a CR7 con Pedro de Portugal, Real Madrid, Selección Mexicana. En fin, señor productor, tenemos ese video para irnos a pausa con él y regresamos con el Toma y Daca. Usted me dice, ahí está. Qué bonito. Para la gente de radio.
El equipo mexicano. Ahora o nunca.
Allá va Peña. ¡Gol de Peña! ¡Gol de Peña! En tiro penal.
Regresa el tiro.
¡Cuauhtémoc, suya! ¡Yoma, México!
¡México! Arce la dejan entonces en el área, deja la chilena para la...
Siempre a tu lado, el Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, ¿no?
Ahora, oye, nada más para platicar.
Le pega a la nostalgia gente, para que jale.
Exacto, pero está muy bien porque al final, fíjate, les platicamos. Hacen el recorrido de momentos históricos para la gente de la radio. México 70, el gol del Halcón Peña, si mal no recuerdo, es contra Bélgica, narrado por Fernando Luengas, ¿no? Después de ahí, evoluciona, va caminando... Y nos vamos al Mundial de México 86. El gol de espectacular de Manuel Negrete, narrado en Canal 13 por Alberto Fabris del Toro. Saludos allá a Puebla, don Alberto Fabris del Toro. Pasamos a la Copa FIFA Confederaciones en la final contra Brasil, narrado por el Perro Bermúdez. Después, la final que México gana sub-17, narrada por Raúl Pérez. Y terminamos con esa espectacular chilena, narrada por Cristian Martinolios. Es decir, lo han hecho muy bien y esos son momentos icónicos de nuestra selección en ese estadio, ¿eh? Lo han hecho muy bien. Muchos no ubican a Fernando Luengas, ¿no? Que Fernando Luengas cuenta que fue uno de los grandes narradores que desafortunadamente murió de un infarto muy joven. Cuenta la leyenda que hubo un error, ahora es normal. Que te pongan a narrar 2 o 3 veces. Aquel domingo narró en Toluca y luego vino a narrar al Azteca. Después de eso le dio un infarto y murió. Caray. Por cierto, Luis Enrique, muchas gracias por emocionarnos ayer, ¿eh?
Ni lo vio, doctor, o sí lo vio.
¿Le no, sí lo vi. Fíjate, tenía te tenía a ti, luego por van a decir, no es piratería, tengo un teléfono con línea estadounidense. Y ahí puedes ver DirecTV. AT&T te da pagas en AT&T te da la aplicación de DirecTV, entonces lo pones, y estaba viendo también La Gringa en Fox, y en TUDN, que tiene los derechos, Gómez Luna. La verdad, te acabaste a los otros dos narradores, tocayo. Te felicito, yo tuve la oportunidad de escuchar las tres narraciones en inglés, la de TUDN y la tuya, te felicito, porque le metiste una gran épica. Es más, me cuentan fuentes de alto nivel en Cemex que tu narración la van a tomar para algo bonito que viene.
Hombre, muchas gracias por sus comentarios, Doc. De verdad, gracias.
Y más culebros, ¿no? Y menos tapas en Monterrey.
Regresamos con ese tema, tocayo. Rápidamente con el toma y daca, que será muy breve esta nueva sección de los bloques 2. Muy breve para poder platicar de diferentes temas rápidamente. Pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, vamos rápido con el toma y daca. Compañeros, el tema uno de este toma y daca, la remontada evidentemente de Tigres. Arrancamos contigo, Luis Enrique Alfonso. Ayer que te tocó vivirla, transmitirla, llevarla. ¿En dónde la pones, no? Este 5-1, ¿en dónde lo pones de las gestas de Tigres?
Está en el top 3. Todavía recordamos aquella donde Nahuel hace un gol. Recuerdan que tenía el cabello pintado. Pero esta, por el momento, me parece un momento muy complicado que vive Tigres. Una temporada muy irregular. Aparte, había llegado a la meta un 4-0 muy temprano en el segundo tiempo. Les meten el gol y de ahí tienen que volver a remar y sobre la hora. Es el drama, pero esto... ya con los paños fríos, pues, ojalá les sirva a Tigres como reflexión, porque están haciendo cosas, dejando de hacer cosas importantes con una gran plantilla, y ojalá sea esto el despertar. Yo lo coloco en el top 3, top 2.
Luis, ¿con esto Tigres es candidato al doblete?
Sí, fíjate, y porque sí tiene que mejorar mucho, y me dirían los clásicos, puede seguir mejorando y con una victoria como la que fue ayer. Para mí es de amplio candidato al título de Liga y también de la Champions Cup de la Liga, a partir de que tendrá pocos futbolistas, si no es que ninguno, a la selección mexicana. Eso le va a ayudar al proyecto de Tigres.
De ayer, el fenómeno
si conectó, es espectacular. Ayer lo que pasó es, le vayas o no a Tigres, que yo lo ponía, a mí llegó un momento que me sentí identificado, dije, qué lástima que no, que Pablo Lozano no nos manda una playera o algo, si no yo la compro ahora que vaya, ¿no? Y me lo hubiera puesto, porque te sientes identificado con Tigres por cómo es. O sea, es más allá que le vayas a cualquier equipo, es que te sientes, veas un partido, y ahí es cuando, y bien por la gente de Tigres, logras captar aficionados. Imagínate el niño de 7 años, ¿no? Que tuvo la oportunidad de sentarse a ver, y no tiene muy claro que si el papá, que si el abuelo van a otros equipos. Pero vio ayer a Tigres, son esas grandes oportunidades de construir una afición, la verdad, lo digo sinceramente. Muchos americanistas se hicieron así por las gestas del América, ¿no? Otros de Chivas por las gestas de los 50, y que fue pasando de padre a hijo, de hijo a nieto, y así las de Cruz Azul, ¿no? O sea, son las historias que te ayudan a construir una base de aficionados.
Totalmente de acuerdo, y atención porque André Pierre Guignac pues puede seguir alargando esto, puede seguir alargando esto. Ya ganaron así el Clásico Regio, y ayer, atención con Tigres, que vienen de perder la final en penales contra el equipo de Toluca. El siguiente toma y daca, rápidamente, Luis Enrique Alfonso, favorito para el Clásico América Pumas.
Yo creo que es momento de que Pumas pueda realmente ver y mostrar esos panditas que había dicho Efraín Juárez. Voy a poner a Pumas, solo porque quiero ver y creo que realmente este Pumas trae cosas. No me creyeron la vez pasada que platicamos de la cantidad de y este clic que hay con la afición y con Efraín Juárez. Ahora lo que pasó con Cruz Azul fue empate, pero se ve, y creo que contra América se va a demostrar.
En el Olímpico Universitario, esos huevotes que dice Efraín Juárez, a ver si es cierto que se demuestran con un equipo alicaído, con un equipo que le costó mucho sacar la eliminatoria contra el Philadelphia Union. Pero, sin duda alguna, en el papel y en el nivel, un juego bastante parejo, un escenario que ojalá corra sin violencia y que sea una auténtica fiesta en el Olímpico Universitario. Para ti, Luis.
Para mí, mañana resurge, empieza a resurgir el ave fénix. Mañana va a ser esta gran oportunidad de que el ave fénix, el ave de las tempestades, mañana de un golpe de autoridad.
No, hombre, ya requerimos mañana, otros protagonistas, doctor.
Mañana es el día que el América 3-0, Métale, amigos sí. de Caliente.mx, bienvenidos al juego. Métale, 3-0.
Porque y para cerrar, yo, Luis, macho. Keylor Navas renueve con Pumas. Último tema, bien, toma y daca.
Bien, me parece extraordinario Antonio Sancho. Si algo tuvo la anterior gestión, que ya estaba el licenciado Raúl González al frente, pero en la gestión deportiva Saracho, que va a cambiar todo cuando el ego no les gane a muchos. Pero bueno, esa es otra historia que ya la platicaremos. Me parece que hacen bien, porque si hay algo que atinó la anterior directiva de Pumas fue en el fichaje de Keylor Navas. O sea, un top en la historia de nuestra área de fútbol. Bien por Toño Sancho. Muy bien.
Perfecto. Keylor Navas quiso moverse en algún momento cuando parecía que Pumas no iba a ningún lugar protagónico. Ya probó Keylor Navas las mieles de un proyecto como este de Pumas, sumado a la tremenda felicidad que tiene su familia y su entorno de estar viviendo en la Ciudad de México. Keylor Navas tendrá otra gran oportunidad para ver hasta dónde también puede competir este equipo de Pumas.
Pausa, vivió en Madrid, volvemos. Vivió en París y ahora en una gran ciudad como la nuestra, imagínate. ¡Qué orgullo!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
Seguimos con estas entrevistas especiales aquí desde la Arena México, y qué mejor que con una leyenda viviente del mundo de la lucha libre, Daniel López, el Satánico. Señor, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, pues tú preguntas, yo contesto, si me conviene.
Sí, sí, conviene, y si no, no pasa nada. ¿Cómo se vive en estos días? Ya le cayó el 20, que de por sí ya es una persona y un personaje histórico, pero ahora va a entrar todavía más a la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México en este homenaje a dos leyendas.
Sí, mira, como lo acabas de decir, me está empezando a caer el 20. He estado analizándome y he estado recordando por qué todo esto que se ha movido te recuerda y te mueve todos tus inicios.
Sí.
Desde un principio, cuando yo soñaba enfrentarme al Santo. Y nunca, nunca me imaginé llegar a estas alturas, mucho menos ser reconocido en un homenaje, y mucho menos, y le doy gracias a Dios, a la vida, la fortaleza que me han dado para llegar casi 53 años todavía en la lucha activa.
Se dice fácil 53 años, pero ahora que está recordando esos inicios, ¿qué es lo primero que recuerda a Daniel López el Satánico en eso, ese acercamiento a la lucha libre?
Yo lo primero que recuerdo, la pobreza. La pobreza, ¿por qué? Porque yo vengo de una familia completamente humilde. Mi madre fue padre y madre para mis hermanos y yo, una hermana y un hermano, mayor y menor, yo soy el del medio. Y que, ¿quién no anhela cuando hay pobreza? Quieres todo lo mejor, quieres disfrutar, quieres tener. Eso es lo que me ha traído este recuerdo, todo este movimiento me ha traído esos recuerdos que duelen, pero pues son parte de la vida, ¿sí? Y más cuando te empeñas en sacar adelante, en este caso a mi mamá, y ser alguien en la vida, ser alguien, te vuelvo a repetir, yo no diría en ese momento, porque no llegaba a imaginación para eso, quiero ser famoso, no, simplemente sobresaliente en ese sentido. Y la verdad, créeme que todavía no me la creo, pero estoy consciente de lo que viene, me sigo preparando. Y pues vamos a ver el 20 de marzo cómo nos recibe la gente, ¿sí? Si antes a Dani lo recibían con mentadas familiares, ahora vamos a ver si es lo mismo. Pues que bueno, no importa, la cosa es que hagas ruido.
Sí, es estar presentes. Y logró cumplir ese sueño, ¿no? De apoyar a su madre. ¿Su madre qué le decía en un principio? A lo mejor, no, no quiero que luches, o sí lucha, y después, no sé si llegó a tener un gracias, hijo.
Lo que toda madre, ¿qué madre está conforme, está contenta con que golpeen a su hijo?
Nadie.
Ponte a trabajar, ponte a hacer otra cosa. Mira nomás, ¿por qué? Porque llegaba todo molido, aporreado, adolorido. Y para una madre, pues yo creo que ver a un hijo sufrir es muy doloroso, ¿no? En ese tiempo, pues, joven, no veía la magnitud de lo que yo le estaba lastimando a ella, ¿no? Ahora como padre lo entiendo y lo comprendo, ¿no? Porque mi hijo también practicó la lucha, pero me estaba descuidando los estudios. Voy a cambiarle un poquito a lo que me preguntas. Viene al mismo caso.
Sí.
Pero dije, no, no por ser hijo de satánico voy a tener la mesa puesta o voy a llegar a triunfar, no por demeritarlo, sino que simplemente yo le exigí una carrera, un diplomado, y me lo dio, perfecto. Le dije, ya puedes entrenar, ya no quiero. Y bueno, Dios ha sido muy benévolo con un servidor, me ha dado más de lo que yo creía.
Sí. ¿Y esa primera lucha, cómo la recuerda? ¿Cuándo fue?
Bueno, yo creo que ya todos saben que fue a escondidas de mi maestro Diablo Velasco. Voy y debuto en Ciudad Guzmán, Jalisco, a escondidas de él. Mucho, mucho nervio. Era la primera vez que iba a subir un ring. Jamás había pisado yo un ring. Y te lo juro, profesionalmente hablando, ni amateur había subido un ring. ¿Por qué? Porque el Diablo Velasco en ese tiempo nunca subía al amateur a un ring profesional. Porque decía, el ring es de respeto. Y ustedes todavía no están aptos para pisar un ring de estos. ¿Sí? Entonces, ese día que yo acepté esto, debutar escondidas de mi maestro, pues imagínate, me invaden los nervios y aparte de eso, conozco por primera vez en persona a Huracán Ramírez. Yo estaba en la lela, viéndolo enfrente de mí, así como estaba diciendo, lo que platicaba, lo que hablaba. Y yo, cuando entro el promotor, me dice, ¿y usted quién es? No, pues el Saeta Negra. No, Saeta Negra es un ídolo aquí. ¿Por qué se pone Saeta Negra? Ah, pues a mí me mandó un compañero. Tú dices que vas a ir. No, aquí es un ídolo él. Otro nombre. Estaba de moda la película del 007 contra el satánico doctor, ¿no? Y yo la había visto como 50 veces la película. Óndele, otro nombre ya para anunciarlo. Satánico. Así. Yo me autobauticé y yo automedecié buen augurio con mi nombre.
¿Y ese día va a ser el más rudo que nunca o...? Vamos a ver un poco de esa humildad que tiene Daniel López el Satánico y dejando de lado el personaje, porque al final somos seres humanos y va a haber momentos en los que cuando veo una arena México llena gritando su nombre Satánico, algo va a sentir.
Pues lo que voy a sentir, yo creo que ya lo he pensado así. a veces yo soy yo solo, ¿no? Digo, pues total le voy a decir a la gente. Y como dicen los bookies, déjenme llorar. No, mira, estaba yo en Ascuas y no me decían quién iba a ser mi rival y no me decían y me tenían, ahora sí que, bueno, ¿quién va a ser? Estamos a una semana prácticamente y ¿quién va a ser? Pues parece que no va a ser uno, van a ser dos, ¿sí? Y dos leyendas de la lucha libre. Y cuando me dicen esto, ¡ah, caray! Pues me quedo sorprendido, porque en una ocasión también, en un aniversario mío, también enfrenté a dos, aquí que fue Ringo Mendoza, todavía estaba, y Ringo Mendoza y el otro fue Emilio Charles, a dos contra uno, ¿sí? Y se va a repetir la historia, pues entonces ya, a seguir preparándonos con más ahínco, con más ganas, no por hacerle al Superman, no. Simplemente hasta donde dé lo físico, la condición que debe tener ya una persona de mi edad también. Pero creo que mientras toda la vida has hecho ejercicio, toda la vida te has ejercitado, en algo vamos a responder.
Sí. Y ya con estos rivales que va a tener, ¿qué lucha, más allá de si están en activo o no están en activo, ¿qué lucha sería una ideal si todavía los tuviéramos o si todavía están en relevos australianos? ¿Cuál podría ser una lucha ideal de ensueño de Daniel López del Satánico? Más allá de que usted siempre está listo para que enfrentar a quien le pongan, si es un chavito, si es alguien leyenda, si es alguien que trae hambre de triunfar. Pero por el peso que tiene Daniel López el Satánico, ¿cuál sería esa batalla ideal?
Fíjate, hay una que me hubiera gustado, ¿sí? Yo. Sería Último Guerrero, Averno y un servidor.
Ok.
Místico, Volador y La Sombra, Andrade. De ese tamaño me hubiera gustado.
¿Sí? ¿Qué es lo que tiene cada uno de ellos que hace que hubiera sido su lucha ideal?
Tiene el toque de Satánico, cada uno de ellos. Rudos y técnicos. ¿Sí? Muy poca gente sabe que Místico casi estuvo 2 años con un servidor. ¿Sí? Y la gloria se lo lleva a otro. No importa. Yo sé lo que hice, yo sé lo que forjé, yo sé lo que trabajé. Místico estuvo con un servidor, vuelvo a repetir. Volador es completamente, casi casi mi bebé. Cuando yo vengo y lo ofrezco aquí al jefe, tengo al hijo de Ramón Banda, Volador, superparca, guau, guau, guau. Y hace maravillas el muchacho. Así se me dijo, llévalo a programación. Le acabo de decir a Volador hace mes, como un mes, una semana, un mes por, en Guadalajara. Estábamos platicando, le digo, Ramón, le digo Ramoncillo, no le gusta. Le digo, Ramoncillo, ¿te acuerdas con los compañeros? Cuando te llevé programación, sí, sí, profesor. Desde que te llevé programación hasta esta fecha ahorita que estás aquí en Guadalajara, no has dejado de luchar. Sí, cierto, bro. Yo tenía el jefe, me lo garantizas, jefe, ¿cuándo te he fallado? Luego tu responsabilidad, sí. Volador, Místico. Andrade me llega con una carta de su padre a la Arena Coliseo entrenando, donde me pide, señor Daniel, ahí está mi hijo Andrade, mire, lleva fotos y esto, hágale una prueba, por favor. Ese mismo día llegó de jeans, de bota vaquera, civil. Me enseñó una foto en una arenita, pero de esas de barrio, las cuerdas todas. Y está haciendo una mortal que la única, es la segunda vez foto que veo yo. La primera se la vi el Rayo de Jalisco, señor, completamente el arco. Y la está haciendo él. Le digo, tú haces esto, sí, y en este ring, imagínate en un buen ring, cuando, mire, profe, ya estaba arriba del ring, en la Arena Coliseo de Perú. Y se la aventó con tres botas y todo. Se me fue la sangre hasta los talones. Digo, no, hombre, hijo. Se dijeron, no, profe, yo, sí, ya estoy viendo. Si en este ring que está así, bien mal, haces esto, pues se cae. Y es el luchador que en más corto tiempo di de alta. Y mira hasta dónde llegó.
Es que su talento, hablamos mucho de un Místico, de un Volador, pero La Sombra también ganó hasta máscaras importantes.
Sí, 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 sí. Sí,
la
sí.
Perdió contra una leyenda. Ha estado en grandes empresas. Sí, creo que es hoy en día de esos luchadores que yo sí me atrevo a decir que es de lo mejor que hay en México.
Sí, en el extranjero también. Triunfó muy bien. Ese es un sueño de que se queda así. Me hubiera gustado.
Y en su esquina, Averno, que ha tenido esta escuela. Y Último Guerrero, a pesar de que es el que se le ha descarrilado un poco.
Sí, pero no por eso le reconozco que es un magnífico luchador. Estupendo. Bueno para traicionar, pero bueno para luchar.
Pues muchas gracias por estos minutos. Un placer poder platicar con usted, con una verdadera leyenda. Y ahora que tenemos esta posibilidad de subir contenido a redes sociales y que es ese termómetro, se sorprendería la cantidad de gente que habla maravillas del Satánico.
Pues qué bueno que ahorita hablen maravillas. Tuvieron que pasar casi 53 años para que hablen maravillas de un servidor, porque antes hablaban, ¡ay, hijo! No, bienvenido a todos los comentarios, buenos, malos, qué fue lo que impulsó a Satánico para echarle ganas, seguir siendo esto y seguir siendo el rudo número uno por algo, precisamente porque yo sabía que le encendía a la gente, ¿sí? Y si algo tiene Satánico es eso, picarle la cresta al rival y sobre todo a la gente que apoyen a sus tecniquitos.
Pues así la charla con Daniel López el Satánico, ya lo saben, asistan a esta gran función, pocos boletos de homenaje a dos leyendas, 20 de marzo, luchas también importantes de duelo de cabelleras entre Amazonas. Van a estar en juego máscaras y también la cabellera del maestro Virus. Y qué mejor que la última lucha de Daniel López el Satánico. Así la charla desde la Arena México.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.